Com avança la investigació sobre el càncer de mama?
Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica.
El passat 9 d'octubre va ser el Dia Mundial contra el Càncer de Mama i dia 26 hi haurà diverses curses en favor de la causa. Avui ens endinsarem en els avenços en la investigació d'aquest tipus de càncer, que és el més freqüent en les dones. L'any passat es varen diagnosticar més de 35.000 casos de càncer de mama i quan acabi aquest 2025 se n'hauran diagnosticat a l'estat espanyol gairebé 300.000 nou casos de càncer. Entre aquests diagnòstics, més de 37.000 seran de mama, segons les estimacions de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica. Si ens fixam en les Balears, l'any 2024 es varen diagnosticar 839 nous casos, dels quals un 24% eren en dones menors de 50 anys. Amb la mirada optimista, avui ens fixarem en com han millorat els diagnòstics, els tractaments i la supervivència d'aquest tipus de càncer. Avui també tindrem, però, Cultura Geek, amb Pato Conde, i estrenarem una nova col·laboració. Ens acompanyarà Virgínia Moll per fer una mirada a tot allò que durant aquest mes ha estat tendència a les xarxes socials. Abans de començar, però, és moment de saber si això va.
Accés autoritzat. Entrant en mode beta.
I de nou ens demanam si això es va a secció setmanal de desinformació contrastada per saber si algunes informacions que corren per les xarxes socials són veritat o mentida. De la mà de persones expertes desmentim algunes informacions malintencionades que corren per les xarxes socials. Avui, persones que diuen que l'aigua deshidrata.
El agua sola no nos hidrata, al contrario, nos deshidrata. El agua empobrecida no me aporta nada. Mis células cumplen funciones electrolíticas y necesito aportarle los minerales adecuados para mantenerme hidratado. ¿Qué pasa cuando yo utilizo un agua empobrecida? Tomo agua y voy al baño, tomo agua y voy al baño. Cuando yo me hidrato de manera adecuada con electrolitos, con un agua mineralizada, puede ser agua de mar, puede ser sal marina, mis células pueden capturar esos electrolitos y es ahí cuando yo dejo de retener líquido.
Aquí un exemple d'una coach de salut, Maria Castelo, que en diversos dels seus vídeos fa aquest tipus d'afirmacions. Afirmacions que després es creuen i difonen influencers com Marina Yers, que té ni més ni manco que 1,5 milions de seguidors.
Suero hidratante, sabor no sé qué, solución esterilizada de electrolitos orales indicada para prevenir o tratar la deshidratación. Si tú te das cuenta, en verdad, en el agua, de hecho aquí tengo una botella de agua de Bonafont, en el agua nunca pone que es un suero hidratante o que es algo que se utiliza para la para la hidratación. De hecho, el agua deshidrata más de lo que hidrata. Buscad esta información en Google y...
Aquest vídeo va desfermar molta polèmica i finalment la influenciadora va corregir les seves paraules. En altres ens ho explica i aclareix Neus Serra. Ella és graduada en farmàcia i nutrició per la Universitat de Barcelona i formada en l'àmbit de les teràpies integratives.
El que és fals és dir que l'aigua mineral, l'aigua normal, deshidrata. Això és totalment fals. L'aigua normal hidrata fantàsticament en el dia a dia bevent d'una forma contínua. A veure, que l'aigua enriquida amb electrolits és més eficient quan volen recuperar estat de deshidratació importants, pues quan pugui ser un esportista d'alta intensitat molta sudoració, vòmits o diarrees. A persones majors que no sabem des de quan fa que no beuen. No significa que l'aigua normal o l'aigua mineralitzada no els pugui servir per rehidratar. El que passa és que serà més lento, no anirà tan ràpid. I són moments que ens interessa el millor més pues, aquesta aigua enriquida amb electròlits per anar més ràpid, però és un tema d'eficiència. L'aigua mineral és fantàstic en el dia a dia i ens ajuda a tots a estar hidratats.
Idò, ja ho teniu, si vos diuen que l'aigua deshidrata, no vos ho cregueu, òbviament. Cerqueu sempre fonts fiables i contrasteu la informació. I encetem la nostra secció setmanal del nostre enviat especial al món geek, és a dir, al món freak, al món tecnològic i informàtic. Com sempre, en Pato Conde, que avui ens parla del format d'imatge més famós a internet, els memes.
Avui venc a xerrar de les imatges més famoses d'internet. Bé, més que les imatges, el format d'imatge més famós d'internet, que és el meme. El meme ha nascut com un llenguatge de divertit, de canviar el sentit de les imatges que circulaven per internet, però avui contaré un cas bastant especial d'un meme molt, 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 molt famós que es diu Pepe the Frog. No sé si el coneixeu, però Pepe és una granota antropomòrfica que va ser creada per Matt Fury amb la tira còmica o en el còmic que es deia Boys Club. Originalment, aquest còmic tenia una lectura molt pacifista, era un còmic bastant divertit, amb aquests personatges que eren amb una estètica bastant infantil, però amb colors i formes molt lisèrgiques. És veritat que eren uns personatges molt inexpressius i sí que tenia una frase molt famosa que sempre deia aquesta granota, que era "Feels good, man". És com això sí que està bé, no? I van començar a emplear aquesta frase amb el tall del cap de la granota a l'any 2008 en foros com MySpace o 4chan, que un altre dia xerrarem d'aquests dos espais que reinaven les xarxes d'internet. Bé, aquesta granota, en un principi, la gent l'empleava per expressar, sobretot, nostàlgia, avorriment, també, a vegades, quan estaven molt contents, però d'una forma que pot ser passiva i tal, i s'empleava també a les fotos de perfils de tot aquests d'aquesta gent anònima que escrivia en aquest foro, no? Va arribar l'any 2015 i aquest símbol de la granota, que també li havien posat un poquet de color perquè el còmic original era en blanc i negre, i l'any 2015 aquesta imatge va ser apropiada per el moviment nacionalista d'extrema dreta als Estats Units. I una imatge que havia nascut com un símbol pacífic va canviar de banda per representar aquest moviment supremacista.
Una imatge que evoluciona i que ens dona grans lliçons de semiòtica amb aquest canvi d'ús. La imatge passava a ser un símbol d'odi que es relacionava amb el moviment de supremacisme blanc. Però què va passar després de tot això?
La idea d'emplear aquest ja icona d'internet era atreure a tots aquests nous usuaris de les xarxes que pensaven que amb aquesta imatge entraven a un puesto de nostàlgia o d'imatges felices i tal, i aquest partit els empleaven per reclutar gent i vendre discursos pues d'aquesta ideologia, no? El tema va escalar molt, Hillary Clinton va estar implicada, en Trump també, però bé, tota aquesta part política la deixarem de banda, però sí que vull dir que amb tota aquesta lluita que tenia l'autor amb la seva imatge, va decidir que l'any 2017 mataria el personatge i va treure un còmic en el que el personatge moria i així pues, internet va entendre de qualque manera de que ell estava totalment en contra d'aquest ús i de que el personatge en realitat estava creat per una altra cosa, no? L'any 2019 les protestes de ciutadanes de Hong Kong van aparèixer aquesta cara de... va aparèixer la cara d'aquesta granota amb pintades per el carrer que deien Free Hong Kong. I se va començar a reutilitzar aquesta imatge, aquest meme, com un símbol de llibertat de la població, no? I aquí, en aquest moment, el creador, Matt Fury, va quedar molt, molt content perquè va dir que la imatge quedava totalment cedida a la gent i que la gent ja podia emplear-la com volia, no? Perquè s'havia tornat a donar la volta en el significat d'aquest símbol. Si voleu conèixer més d'aquesta història o veure realment com han transcorrit totes aquestes imatges i tota aquesta informació gràfica, perquè la veritat és que tot això sí que està guardat a internet, hi ha un documental que han fet l'any 2020 que es diu Feels Good Man, que conta tota la trajectòria fins a l'actualitat de tot aquest fenomen del meme. I també us volia recomanar que podeu visitar la pàgina de Matt Fury, Matt amb doble T i Fury, F-U-R-I-E, .com, mattfury.com, on teniu tots els dibuixos d'aquest artista, que la veritat és que té una feina molt especial i molt, molt orgànica i molt, molt, molt original.
Idò, recomanació final feta per conèixer amb més profunditat tota aquesta història. Podeu veure Feels Good Man, un documental que trobeu disponible ara mateix a Prime Video. I si voleu també, podeu espipallar la pàgina web de Matt Fury, l'artista, per veure totes les seves obres d'art.
Codi Beta. Beta. TV3 Ràdio és entreteniment. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Codi Beta. Anna de la Salut.
El passat de 9 d'octubre va ser el Dia Mundial contra el Càncer de Mama i l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Illes Balears va sortir al carrer amb la campanya Nos lo tomamos a pecho. En el marc d'aquesta campanya, també el proper diumenge 26 d'octubre, hi haurà una cursa contra el càncer amb diferents modalitats, carrera de 8 quilòmetres, caminada de 4 i curses infantils com a novetat. Aquest esdeveniment se celebrarà a Palma i a Manacor a partir de les 9 del matí amb l'objectiu de conscienciar i visibilitzar una malaltia que afecta una de cada 8 dones. A les Balears l'any 2024 es varen diagnosticar 839 nous casos, dels quals un 24% eren de dones menors de 50 anys. Però també és important destacar algunes bones dades. Amb hàbits saludables i detecció precoç, la taxa de supervivència al cap de 5 anys de la detecció supera el 90%. De fet, gràcies a noves tecnologies, a la investigació, de cada vegada es poden fer més proves de cribatge als centres públics. L'any passat, a les Balears, 40.000 dones varen rebre la invitació a fer-se aquesta mamografia, i 7 de cada 10 d'aquestes dones que varen rebre la citació hi varen respondre. Això va permetre detectar 109 casos d'incidència primerenca de la malaltia, que suposen gairebé 2 de cada 5 de tots els casos diagnosticats en el 2024. Si ens traslladem a l'àmbit estatal, l'any passat es varen diagnosticar més de 35.000 casos de càncer de mama, sent aquest tipus de tumor el més freqüent entre les dones al país. I per fer-hi front, a més de la detecció precoç, la peça clau és la investigació. Per això avui connectam amb el GEICAM, una organització sense ànim de lucre formada per prop de 1.000 experts de més de 200 hospitals espanyols que lidera la investigació acadèmica del càncer de mama a Espanya. La seva missió és precisament promoure la investigació clínica, epidemiològica i translacional independent en oncologia, amb un enfocament multidisciplinari i sota criteris de qualitat per millorar els resultats en salut, així com la prevenció, l'educació mèdica i la difusió del coneixement d'aquesta malaltia als pacients i a la societat en general. El seu president és Ander Urriticoetxea.
Major oncòleg a la Unitat d'Oncologia de Gipuscoa, director científic i gerent de la Fundació Oncològica de Sant Sebastià i membre del comitè executiu del grup Beach Breast International Group, així com president del grup JCAN d'investigació en càncer de mama.
Doctor Urruticoetxea, bienvenido, muchas gracias por pasar por Codi Beta y para empezar...
Muchísimas gracias a vosotros.
Para empezar, ¿podría explicarnos qué es exactamente este grupo de investigación GEICAM y cómo surge precisamente, cómo lo ponen en marcha?
Pues es muy sencillo. GEICAM, que quiere decir Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama, es un movimiento espontáneo de investigadores que hace 30 años ya se juntaron un pequeño grupo, inicialmente eran 10, que lo lideraba el doctor Miguel Martín de Madrid, y se juntaron porque en aquel momento en España el nivel de participación de pacientes con cáncer de mama en los proyectos de investigación era muy bajo y decidieron que la única manera era organizarse para dar de manera cooperativa acceso a nuestras pacientes a estos ensayos clínicos. Porque estos ensayos, si se organizan individualmente, tienen mucho menos impacto, pero si se organizan de manera colectiva, tienen mucho más. Empezaron 10 y ahora, a día de hoy, somos casi 1.000 investigadores, tanto clínicos o médicos, como investigadores básicos, como médicos de todas las especialidades. Muchos somos oncólogos médicos, pero hay oncólogos radioterápicos, hay cirujanos y demás. Y hemos organizado una red que tiene un staff, es decir, personas contratadas, más de 130 personas, que nos ayudan y nos permiten hacer ensayos clínicos e investigación, no solamente ensayos clínicos, sino también investigación sobre la biología de la enfermedad y con nuevas moléculas para acercar a nuestros pacientes a esta innovación. Eso es GEICAM, un movimiento espontáneo y, por supuesto, sin ánimo de lucro.
Qué bonito, movimiento espontáneo y sin ánimo de lucro para mejorar nuestra salud, nuestras condiciones de vida, y además que ha ido creciendo, como nos contaba, agrupa más de 1.000 investigadores, más de 200 hospitales, y la pregunta clave es cómo se logra coordinar un esfuerzo de tal magnitud y cómo qué papel juega, ¿no?, cada área distinta, porque lo decíamos en la introducción, hay una parte clínica, hay una parte epidemiológica. ¿Cómo se coordina todo esto?
Mira, aquí tienes que tener en cuenta alguna cosa muy particular. Por ejemplo, en España, dentro del mundo, en lo que es investigación, en ensayos clínicos, por ejemplo, tiene una posición extremadamente elevada. Dentro de Europa es el país donde más ensayos clínicos se hacen, en general y en cáncer en particular. Y en el mundo, después de Estados Unidos, que tiene 400 millones de habitantes, y de China, que tiene 1.000 millones de habitantes, va España en cuanto a actividad en ensayos clínicos. Nunca hemos sabido exactamente por qué es eso, pero creemos que una de las razones es el espíritu altruista que en general aúna tanto a los enfermos, para empezar, a los pacientes, como a los profesionales. Entonces, en ese sustrato de un país con muchas ganas de colaborar y con muchas ganas de generar actividad, lo que nosotros hacemos sobre todo es organizaros alrededor de proyectos. Es decir, el grupo tiene una estructura absolutamente democrática y meritocrática, que es decir, el que más trabaja y el que más quiere aportar es el que más visión y actividad va a tener en el grupo. Entonces, nosotros proponemos ensayos y los investigadores, que son los médicos de los distintos centros, postulan para ese ensayo diciendo yo quiero traer este ensayo a mi centro. Entonces, según el número de centros que necesitamos, según las capacidades de cada centro y según la capacidad que tiene cada centro de reclutar pacientes dentro de un ensayo clínico, pues damos o no ese ensayo al grupo a ese centro. Nosotros no organizamos los centros. Nosotros lo que hacemos es poner a trabajar juntos a los investigadores. Cada investigador es el que lleva su centro detrás.
Uh-huh. Y después con estos datos los recogen para estos ensayos. Esto sí que se encarga, sí, digamos, el personal que mencionabas, la staff de GICAP.
Sí, la organización es esta. A ver, lo de los ensayos clínicos, tampoco tenemos tiempo para entrar mucho en detalle, pero a día de hoy un ensayo clínico es un proyecto que exige muchísima organización, muchísima inversión también económica, y la inmensa mayor parte de los ensayos clínicos están promovidos por la industria farmacéutica, sobre todo, que desarrolla los mismos pues para desarrollar sus fármacos, y por suerte así es. Entonces, en GECAM básicamente lo que hacemos es, por un lado, colaborar con la industria farmacéutica para el desarrollo de estos ensayos, y por otro lado, con el dinero que conseguimos con esos ensayos, como es una entidad sin ánimo de lucro, lo que hacemos es reinvertirlo en nuevos proyectos de investigación, que a veces son ensayos con medicamentos y otras veces, muchas, son proyectos con de investigación, es decir, coger las muestras y hacer una investigación concreta de nuevos biomarcadores, de la biología del cáncer y demás. Digamos que son los dos grandes niveles que hacemos de actividad. Los ensayos clínicos, la inmensa mayor parte promovidos y con dinero de la industria farmacéutica, y por otro lado, con ese dinero lo que hacemos son proyectos de investigación de nuevos biomarcadores, sobre todo. Y nos queda un estrato intermedio que hay que aprovechar para decirlo siempre, que es el de hacer ensayos clínicos sin la financiación de la industria, porque no todos los ensayos clínicos son del interés de la industria farmacéutica, lógicamente. Entonces, ese área necesita financiación y es muy caro y es muy difícil. Es un área donde trabajamos denodadamente para que las autoridades públicas, que mecenas y demás puedan aportar su grano de arena para generar esos ensayos clínicos que llamamos académicos, pero es donde tenemos el gran hueco. Y en España particularmente eso es una asignatura pendiente que tenemos, el de financiar ensayos clínicos académicos, es decir, que no tengan un interés primario de la industria farmacéutica detrás.
Claro, es que era una pregunta que tenía, que es precisamente cómo se financian estos proyectos que llevan a cabo y cómo se establece esta colaboración público-privada en el desarrollo de estos ensayos, que es, me imagino, complicado.
Sí, porque, a ver, los ensayos pueden costar desde unos pocos cientos de miles de euros hasta muchos decenas o cientos de millones. Uh-huh. En los ensayos clínicos que tengan que participar pues miles de pacientes, que los hay en muchos países, pues lo que ocurre es que la necesidad de financiación que tiene es amplísima y necesita muchos cientos de millones. Entonces, normalmente la industria farmacéutica esto se lo puede permitir porque es una inversión que luego recupera a través de la venta de fármacos, pero la iniciativa académica pues no tenemos esta capacidad. Y esto, tú piensas que hay ensayos que, por ejemplo, podrían ser de dar menos tratamiento, que podrían redundar en un ahorro a las arcas públicas. Y, sin embargo, en nuestro país todavía tenemos un gran déficit en ese área de financiación de ensayos clínicos con iniciativa pública. Otros países tienen un poco más de apoyo, por ejemplo, Francia o Estados Unidos tienen más apoyo, pero en España todavía no estamos ahí. Y esto nunca hay que dejar perder la ocasión de reivindicarlo porque lo necesitamos, no solo para cáncer, para todo. Lo necesitamos.
Ha mencionado una palabra que es biomarcador. ¿Qué es un biomarcador y para qué sirve?
En general, sí, los biomarcadores son esa información que obtenemos, pues ya sea del tumor o del paciente, pues a través de análisis, uh-huh, que nos da información sobre cuál es el mejor tratamiento o qué riesgo tiene un paciente de presentar una recaída del tumor, por ejemplo, y que nos permite adecuar o personalizar. Sabes que hoy en día se habla mucho de la personalización de la medicina, uh-huh, de la medicina personalizada. Eso sobre todo se hace, bueno, uno, hablando con la paciente o con el paciente, explicando, viendo cuál es su situación, y luego con información que obtenemos, pues de la biopsia o de la analítica sanguínea, además. Y esa información la obtenemos en base a lo que se llaman biomarcadores. Y una de las cosas que hacemos nosotros mucho, y otros muchos evidentemente, es proyectos de investigación, tomando las muestras de los pacientes, por ejemplo, para ver si descubrimos, si desarrollamos nuevos biomarcadores que nos permitan personalizar mejor el tratamiento. ¿Qué quiere decir? Conseguir mejores resultados con menos toxicidad para nuestros pacientes, que es un poco nuestra obsesión.
Uh-huh. Si miramos en su página web, vemos varias notas de prensa, varias noticias, varias actualizaciones, sí, sobre las investigaciones que han llevado a cabo recientemente. Una de ellas sobre el estudio Natale. No sé si nos Natale, podría explicar, sí, el funcionamiento, sí, y los resultados de este proyecto.
Sí. Sí, el estudio de Natalie es un ensayo clínico en colaboración con la industria que ha patrocinado Novartis Farmacéutica para el desarrollo de un fármaco nuevo que se llama ribociclib para pacientes que han tenido un cáncer de mama y tienen un riesgo moderado o elevado de que vuelva a reaparecer, ¿vale? Cáncer de mama que llamamos con receptores positivos, y a estos pacientes se les trata con, se añade al tratamiento actual un nuevo fármaco, que es el ribociclib, y esto ha demostrado que disminuye el riesgo de recaída en estos pacientes. Y hace poco, además, ha habido una nueva datos de seguimiento a 5 años, donde parece que se confirma este beneficio. Este estudio, que ha reclutado más de 3.000 pacientes en todo el mundo, de esas 1.000 han sido reclutadas gracias a GICAM. Entonces, estamos muy orgullosos de esta colaboración y por eso lo ponemos en esta nota de prensa recientemente.
Uh-huh. Sí. También nos llama la atención otro estudio sobre, y ahora que hablábamos de personalización, ¿no?, sobre el factor, sí, índice de masa corporal en la, sí, quimioterapia. Sí. ¿Qué papel, sí, juega precisamente este, sí, este factor, este, sí, índice de masa corporal?
Pues esto es el típico estudio que necesita financiación académica, porque no tiene detrás un nuevo fármaco con el que vayas a poder financiarlo, evidentemente, claro. Y sin embargo, que sabemos nosotros, porque fruto de la observación vemos que las pacientes que tienen un índice de masa corporal más alto, que tienen obesidad o sobrepeso, pueden tener una respuesta distinta a los distintos tratamientos. Por ejemplo, en el mundo de los tratamientos hormonales, que es particularmente relevante en cáncer de mama, el tener índice de masa corporal alto supone que las pacientes que tienen más grasa en el cuerpo tienen más estrógenos, ¿vale? Y eso hace que puedan ser más resistentes a determinados tratamientos. Y esto es muy importante porque es la típica cosa que se puede cambiar en base a dietas y a ejercicio físico, que a día de hoy cada vez damos más importancia en el tratamiento de nuestras pacientes. Entonces, esto es un estudio que abunda en este área, en conocer que el aumento de masa corporal puede ser un factor de mal pronóstico para nuestras pacientes.
Uh-huh. ¿Qué otros factores, mencionábamos este índice de masa corporal, se pueden tener en cuenta a la hora de determinar uno u otro tratamiento? Hablaba de tratamientos hormonales, pero tratamientos existen, sí, muchos eso distintos. En un cáncer de mama, ¿qué tienen en cuenta? Y hablando, ¿no?, de esta personalización que mencionábamos, que imagino que cada vez más se da más, y usted como médico, sí, oncólogo también trabajando, sí, con pacientes directamente, ¿cómo juegan con estos distintos factores y cuáles son?
Sí, bueno, eso sería imposible reflejarlo aquí, porque necesitaríamos no una entrevista, necesitaríamos varios días hablando, evidentemente, porque por suerte cada vez es más complejo en el buen sentido, en el, uh-huh, sentido de que cada vez utilizamos más datos, y antes, por ejemplo, hasta hace pocos años hablábamos de que había como 3 grandes subtipos de cáncer de mama, lo que llamamos el tipo luminal, que es el más hormonal, el que tiene una proteína que se llama HER2 positivo y el que se llama triple negativo. Sin embargo, esto ya ha quedado un poco obsoleto, porque dentro de cada uno de estos subtipos vamos encontrando nuevos subtipos y nuevas subclasificaciones. Entonces, hoy en día se desarrollan muchos factores, pero los más importantes son aquellos que predicen la respuesta de fármacos, porque es lo que nos permite decir a esta paciente vamos a darle tal fármaco. En este camino de medicina personalizada aún no estamos a nivel de con los biomarcadores poder decir qué tratamiento es para personas, pero vamos haciendo cada vez subgrupos más pequeños. Y luego hay otro aspecto que no debemos olvidar, la personalización, que no se nos puede olvidar y que es posiblemente el más importante, que es hablar con el paciente, con la paciente, ver cuál es su situación, ver qué es lo que quiere, porque dos pacientes con el mismo tumor, con las mismas biomarcadores, pueden querer dos cosas muy distintas y pueden tener dos interpretaciones de lo que les pasa muy distinto y de lo que quieren hacer. Y esto es una personalización que se ha hecho siempre, que no podemos olvidar, que es la humanización de los cuidados y del cuidado a cada paciente, y que sigue siendo la base de la medicina personalizada. Uh-huh. Pero si hemos de hablar de biomarcadores, creo que necesitaríamos una clase de magistrada aquí, que no creo que los oyentes estén dispuestos a estas horas a escucharla.
Claro, hay una parte, mencionaba esta humanización, hay una parte muy importante también de psicológica, ¿no? De saber interpretar las emociones, el estado mental, el estado de anímico de la persona que se encuentra delante.
Sí. Sí, sí, y esto, como bien sabéis, es una asignatura en muchos casos pendiente.
Sí.
Muchas veces dicen, en las facultades de medicina deberían, bueno, ya lo hacemos en las facultades de medicina, enseñar comunicación. Lo que pasa es que es verdad que muchas veces tenemos poco tiempo para conocer el paciente, saber cómo es, establecer una comunicación fluida y efectiva, pero es indispensable, es absolutamente indispensable, sobre todo en determinadas situaciones, y en cáncer se dan situaciones en que las decisiones a tomar son muy gordas, digamos, o tienen una repercusión muy importante sobre la vida de la persona, uh-huh. Y es indispensable cómo la persona lo entiende, cómo le afecta psicológicamente, que tenga apoyo psicológico, es otra de nuestras grandes reivindicaciones también, que haya apoyo psicológico para todos nuestros pacientes, pero es indispensable, como muy bien dice, es indispensable, y cada vez le tenemos que dar más información, más importancia y más interés a este área.
Si seguimos repasando esta página web y las distintas informaciones que tienen en GayCam, hablan de la proteína TIM3 y dicen que es que es muy clave en la metástasis. ¿Qué pasa con esta proteína? ¿Qué han descubierto?
Sí, bueno, la proteína TIM3 es una. Este es el típico caso de ejemplo de proyecto que hemos realizado, pues con el dinero que podemos obtener de los ensayos clínicos. Esta es una proteína que puede condicionar o no la posibilidad de hacer metástasis y que puede condicionar o no la posibilidad de respuesta a tratamientos como la inmunoterapia, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, a día de hoy todavía no es una proteína que podamos utilizar en la práctica clínica para decidir, pero pensamos que en un futuro, en base a estos estudios y otros, podría llegar a serlo. Igual que esa proteína TIM3, tenemos otros muchos biomarcadores en desarrollo con ese mismo interés, con el de saber qué pacientes tienen más riesgo de hacer metástasis y saber a qué tratamiento pueden responder mejor. Entonces, nos interesa mucho siempre poner de relieve este tipo de investigaciones porque son aquellas para las que necesitamos conseguir más dinero siempre para poder seguir evolucionando. Pero es en este camino de la medicina personalizada donde está eso. Como TIM3 hay otros muchos biomarcadores y que esperemos poder desarrollar para eso precisamente, para que cuando llegue una paciente no vayamos haciendo prueba-error, que es como clásicamente se hacen los tratamientos en oncología.
Claro.
Y ahí nos vamos a dejar todo el empeño, ciertamente.
Uh-huh. También hay un interés creciente, lo decíamos en la introducción, tanto en la prevención, por un lado, como en el diagnóstico precoz, porque de esta manera se pilla, digamos, la enfermedad en un estado muy inicial, y esto puede mejorar, ¿no?, tanto el tratamiento como la supervivencia. En este ámbito, ¿tienen también investigaciones? ¿Qué papel desempeña GayCam en este ámbito?
Pues mira, precisamente el tema de la prevención y la detección precoz son dos áreas donde si alguien puede hacer algo, solamente es a través de grandes consorcios cooperativos. Porque claro, estamos hablando, por ejemplo, la prevención, no estamos hablando de pacientes, sino de población, porque no son personas a las que se van a hacer intervenciones para que nunca tengan cáncer, no son pacientes oncológicos. Y de la detección precoz, son pacientes que, no son pacientes hasta que se detecta precozmente. Quiere decir que este tipo de investigaciones siempre son necesarias hacerlas en grandes consorcios cooperativos, y GayCam está ahí también. En cuanto a prevención o detección precoz, que está muy desgraciadamente de moda últimamente por razones que no vienen al caso, sí que tenemos, bueno, digamos, bastante interés en desarrollar, sobre todo en dos grandes áreas. Por un lado, vosotros sabéis que las campañas de cribado, de las mamografías, se hacen, bueno, que están bastante extendidas. Sin embargo, todos sabemos que tendrían que estar mejor diseñadas de cara a clasificar por riesgo mejor a la población, porque no es, a todo el mundo se hace una mamografía cada 2 años, pero no es igual el riesgo que tiene cada persona. Y por eso tenemos mucho interés en hacer, porque hay personas que posiblemente con una mamografía cada 5 años ya les basta, y a otras, sin embargo, necesitarían no solo una mamografía, igual una ecografía o una resonancia anualmente. Y esta clasificación de riesgo nos importa mucho, y es donde estamos intentando evolucionar. Y otro aspecto también importante a reseñar aquí, tanto en la detección como precoz, sobre todo como en las primeras fases de desarrollo de la enfermedad, es el tema de la biopsia líquida. Vemos un futuro donde el diagnóstico precoz, sobre todo, se haga no tanto por pruebas de imagen, sino con un análisis de sangre, uh-huh, a través de biopsia líquida, que habréis oído hablar posiblemente, y que también sería un capítulo aparte, pero es un área donde en GECAM, por ejemplo, tenemos una plataforma para desarrollar la utilidad de la biopsia líquida en fases precoces de la enfermedad, y que es una plataforma que se llama NeoAgra, y que en la que, bueno, pues son pacientes ya diagnosticados, pero que en estadios precoces de la enfermedad recogemos muestras de estas pacientes para facilitar el desarrollo de la tecnología de la biopsia líquida, que es básicamente a día de hoy detectar DNA del tumor en la sangre. Y esto pensamos que tendrá muchas aplicaciones, pero una de ellas será la detección precoz y quizá un día sustituya las mamografías.
Uh-huh. Interesante seguir la evolución de esto, mirando hacia el futuro. ¿Qué retos considera más urgentes para seguir mejorando el pronóstico, aparte de esta posibilidad de la biopsia líquida? ¿Qué cree que es clave en la investigación, aparte de, evidentemente, tener dinero?
Mira, sí, clave de investigación, hay una cosa estructural que era mencionada antes, que no lo voy a dejar de mencionar, que es poder conseguir realizar investigaciones que no tengan un interés comercial directo detrás. Uh-huh. Y esto nos va a suponer un cambio de paradigma si es así. Es muy importante que todos los servicios sanitarios, me refiero a los profesionales sanitarios, las oncólogas, todos los profesionales de hospitales españoles, nos sigamos alineando con la necesidad de que hacer asistencia e investigación es un acto único y que todos nuestros pacientes, además de estar perfectamente cuidados, deberían de generar información para los pacientes que vengan después. Entonces, estas estructuras cooperativas, aunque parezca que esto va a ser crítico para el desarrollo de que las innovaciones lleguen más antes y mejor a nuestros pacientes. Y eso nos va a permitir, pues eso, hacer grandes estudios de, por ejemplo, de detección precoz, que de otra manera no podrían hacerse. Esto va a ser crítico, esas estructuras de investigación que nos permitan poner a nuestro país. Vamos a entrar ahora en un periodo muy complicado, en que la financiación para investigación va a bajar, porque, como desgraciadamente sabemos, van a aumentar las partidas de financiación para otros ámbitos, uh-huh, como la defensa y demás. Entonces, en este contexto particularmente, es indispensable que nos conjuremos todos los que estamos en este mundo para que no perdamos punch y sigamos teniendo niveles de investigación elevados. Y luego, cosas como modificación de cosas de hábitos de vida, como es el ejercicio físico, la nutrición y demás, van a seguir siendo muy importantes de cara, sobre todo, a estos factores, a estas fases precoces de la enfermedad. Y ahí vamos a seguir investigando. Mira, en el GECAM tenemos una línea explícita de ejercicio físico y cáncer a la que queremos mucho, a la que le damos mucha importancia, porque puede ser uno de los grandes avances en ese futuro inmediato respecto a aumentar las tasas de curación y a disminuir la incidencia del cáncer. Por ejemplo, el tema del ejercicio físico y la nutrición va a ser importante también.
Dos claves a tener en cuenta, y sea como sea, aunque avanza, hablábamos de estas perspectivas de posible reducción de los presupuestos a investigación. Sí. Hoy en día escuchamos la palabra cáncer como pacientes, sí, o como familiares, y nos cae el mundo encima. ¿Cree que en unos años podremos hablar de cáncer, ya no solo del de mama, sino en general de otros, de los más, sí, comunes, no sé, el de colon también, por ejemplo, que es uno de los más diagnosticados, no como una enfermedad irrelevante, pero sí como algo menos trascendente en nuestras vidas?
Claro. No. Esto a día de hoy ya es así, y no se nos debe de olvidar que la mayor parte de los cánceres se curan. Eso no se nos puede olvidar, para empezar. La mayor parte de los cánceres se curan, y eso ya es una realidad a día de hoy. Los avances más espectaculares estos últimos años no han sido tanto en el cáncer de mama, donde lo sigue habiendo, pero, por ejemplo, el cáncer de pulmón, que es un tumor que tradicionalmente tenía muy, muy mal pronóstico, ha cambiado enormemente su pronóstico en base a los descubrimientos de nuevos biomarcadores y nuevos fármacos. Y hay un tema, por ejemplo, donde en cáncer de mama estamos empezando a ver los primeros signos, aunque no solo en cáncer de mama, en cáncer de mama particularmente, que es que el cáncer metastásico, que tradicionalmente ha sido un cáncer y sigue siéndolo a día de hoy, que se considera incurable, estamos empezando a ver algunas pacientes en que conseguimos controlar la enfermedad de manera prácticamente definitiva. Todavía son una minoría, pero ya existen. Y eso nos hace pensar que, uno, entre las mejoras terapéuticas que nos van a permitir curar más pacientes cuando el cáncer está en estadios precoces, y dos, en los estadios más avanzados o cuando hay metástasis, vamos a poder controlar a una significativa parte de los pacientes de manera definitiva la enfermedad, nos hacen ambicionar y nos hacen ver un futuro en que el cáncer sea una enfermedad que se cure, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Y no vamos a dejar de cejar en el empeño. Ahora, eso sí, necesitamos investigar mucho, mucho, mucho y ponernos todos de acuerdo para que esta investigación sea lo más eficaz posible.
Ander Urrutikoetxea, médico oncólogo y presidente del GECAM, este grupo español de investigación en cáncer de mama. Terminamos esta entrevista con esta mirada al futuro, mirada positiva. Muchísimas gracias por pasar por CodiBeta.
Gracias a vosotros por vuestro interés. Muchísimas gracias y mucho ánimo.
Que vaya muy bien.
CodiBeta. Anna de la Salut. IB3 Ràdio és diversitat.
Diumenge, a partir de les 12 del migdia, Esports 3 en joc. Amb el seguiment especial de recamisses del partit d'Eivissa-Terol.
La roba Unai Medina, que prova això!
I els partits de segona ref del nostre equip balears. A les 2, la transmissió del partit de primera divisió, Reial Mallorca-Llevant, amb els millors comentaristes.
Primers nirvis, en Raúl José.
Sí, per lo que he vist, crec que és una pilota clara del porter que entén.
I les seccions habituals d'entreteniment.
Me habéis interrumpido porque después de ir al Xisco me estaba depilando.
I B3 Ràdio, sentiment i passió pel futbol balear.
Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donant la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio. Tèntol.
I estrenam sintonia, perquè també estrenam secció avui a CodiBeta. Anna Virgínia Moll, com estàs?
Hola, Anna, com estàs? Moltes gràcies. Estic supercontenta que m'hagis convidat aquí a CodiBeta. Estic aprenent un munt de coses.
Sí, jo també,
M'apareix. Superinteressant, la veritat, així que gràcies per convidar-me.
Gràcies a tu per voler estar amb nosaltres en aquest nou projecte, també. Nosaltres també aprenem moltes coses i avui també segur que aprendrem qualque cosa. Te'l manco si estem un poc desconnectats de les xarxes,
sí,
no?
Sí, uh-huh. Sí. Bé, avui vos duc coses que han estat passant aquests dies a la pantalleta, sí. Perquè jo no faig res més que potenciar la meva papada, és una cosa que m'agrada, ja ho saps, i vos he preparat un vídeo sobre allò que parlarem avui. Puc dir dintre vídeo?
Sí, clar, home.
Sí, idò, dintre vídeo.
Hola, aquesta setmana he sortit en el carrer en qualitat de Rosalia per veure si la gent m'encalça. Spoiler, no sóc na Rosalia. Sóc na Virgínia Moll i aquesta setmana a CodiBeta parlarem de campanyes de màrqueting virals, de bunyols, de Halloween... De Halloween?
Halloween.
Què trobeu que fa més por? Efectivament, trobar-me jo vestida així per Palma és una experiència que no recoman. Que comenci CodiBeta.
Recomanem a tothom, si tenen Instagram, anar a veure aquest vídeo que has fet per començar.
Val la pena.
Jo troc que sí. Jo vaig riure molt. Nosaltres te seguim fins a l'infinit. No sé si hi va haver molta gent que te va seguir.
Mira, jo me pensava que m'aturaríem pel carrer, que hauria com un rebombori, que qualcú me diria, motomami, com a mínim una foto, però res, o sigui, zero unitats de reaccions. Ni un hola, reina. Vaig acabar pensant que bé, o faig por, o bé la gent està tan saturada de contingut, que també pot ser, que ja n'hi veu al món real, no? No te passava tu de joveneta, jo lligava bastant, així en el tren, biblioteca, no?
Una miradeta.
Una miradeta. No, sí. Però això ja no passa. Ara t'has d'enviar com a coses per airdrop, perquè si no... Però bé, jo crec que avui en dia costa esbrinar que és real i que no ho és, i quina liada va fent a Rosalía a Gran Via, no?
Ja me diràs, un escàndol, i a part, és que, bé, tu mos xerraràs una miqueta més d'això, que tu ets experta amb la indies en aquest tipus de campanyes, però no va arribar a fer res, només varen veure una foto.
Bueno,
no?
Ara comparen una mica amb l'aparició de la Verge, diuen que té una simbologia tal vegada catòlica, que pot ser com un guinyo, una aparició, una aparició... Estelar.
La milagrosa, mare meva.
Exacte.
No ho sé, jo l'altre dia pensava també que Radiohead han tornat.
Sí.
I un amic me deia que podria ser aquests concerts una primera passa d'una campanya que ell creia que seria enorme, no ho sé, d'un nou disc, de... No ho sé.
Ja. És com que és difícil cridar l'atenció. Avui en dia ja no saben com que han de fer.
Totalment. I a part, amb una mica de por de miqueta en Rosalía.
Exacte. Perquè... Ara diuen que tal vegada li posaran una multa, que si és aposta, que si volia liar-la. Realment, el que ha aconseguit real és que xerrem d'ella durant una setmana,
totalment,
com a mínim, no? I ja sé que passarà a partir d'ara, que totes les marques se voldran marcar un Rosalía per fer la seva campanyeta viral. Però, carinyo, ja han comprovat, tu i jo, que no som una Rosalía, perquè ningú se va girar pel carrer. També n'he dit que jo no tenia la mateixa pinta, ¿vale? Que veure'm a mi amb aquelles teles blanques no fa la mateixa impressió. Però bé, això és el que mos passarà.
Que, de fet, ja no ho assumim, no són una Rosalía, no són Shakira, no són Katy Perry, no poden fer aquestes coses.
No poden fer aquestes coses.
Apuntar una miqueta més a baix.
Sí. I què passa en la pantalla? Perquè estem tot el dia, dale que te pego, connectades, no? Amb els 30 segons de vídeo, que estem agotades,
sí.
Vale? Jo he arribat a un punt on, no sé, no puc més. Me costa llegir, mirar sèries, seguir fins i tot una conversa.
Mm.
He d'estar com molt proactiva per saber realment el que m'estan dient.
Sí.
Tenc el cervell com un feed d'Instagram, saturat, fragmentat i amb molt de renou. I vaig descobrir, evidentment, a Instagram,
clar,
un concepte que mos parla precisament d'això, que és el content fatigue. Alerta. No és peresa, no és mandra, és content fatigue.
Sí.
Que la traducció que jo faria és farta de contingut.
Sí.
De veure gent ballant, cuinant, opinant, de vídeos amb subtítols, de veus que diuen ningú està xerrant d'això. Perdona, tothom està xerrant d'això. Estic cansada.
No ets única.
No ets única que ho ha pensat, vale? I jo allà atrapada entre l'algoritme i el meu propi bloqueig creatiu. Fa 13 anys que tenc Instagram.
Mare meva.
13 anys, o sigui, he passat més temps amb el meu dit polze que amb el meu amo. Això és així. Si no és amo digital, ja me diràs que ho és. És que jo crec que estic farta de jo.
Que hair.
Hair.
Una mica hair.
Una mica hair. I una cosa que està passant aquestes darreres setmanes a xarxes i que a mi m'agrada l'atenció és que si no n'hi havia abastament, ara Instagram t'ofereix una funció per veure on són els teus amics.
Ah, no ho sabien, això.
Això és trendy o és creepy?
És creepy total.
Perquè jo directament m'apareix com una espècie d'assetjament.
Totalment.
A l'amistat, no?
Totalment.
A més, que què passarà ara? Perquè jo tota la vida he estat dient aquella mentida de estic cercant aparcament.
Sí.
Quan encara vaig xopa,
estàs
que acabes de sortir de la dutxa,
sí,
t'has de planxar els cabells, i ara resulta que te poden veure en directe a casa teva. Veuran el teu cim, o sigui, el teu personatge, que ni tan sols ha sortit de casa, que va per la via de cintura quan has dit que en 3 minuts arribes. No sé. Poques coses fan més por.
Ens quedaven poques coses i aquesta ja és la darrera.
Come with us and you will see. This our town of Halloween. This is Halloween. This is Halloween.
Es veurà que aquesta nova funció d'Instagram fa més por que Halloween, eh?
Fa molta por, perquè a més t'avisa Instagram, com a si vas a cercar una ubicació, te diu, ei, que si ho comparteixes, ho compartiràs tot el temps.
Ostres.
I clar, és una mica delicat.
Sí, bé, nosaltres venem dades molt alegrement, eh?
Sí.
Ja he vist que ja és igual a Google, a Instagram, nosaltres cedim.
Sí.
Sí a todo.
Sí a todo, per ningú se llegeix la lletra petita, eh? I parlant de pors, al final, el mes d'octubre té una mica de tot, no?
Sí.
Té pluja, té sol, avui tenim calors, tenim constipades, màniga curta, màniga llarga, tenim les verges,
sí.
Tenim bunyols, tenim Halloween, i ara també tindrem el record d'Anna Rosalia donant looks.
Sí.
Lo de looks me fa molta gràcia. Que ja ho estan aprofitant marques com IKEA per vendre làmperes i han posat looks. Bé, és que clar, s'ha d'aprofitar el filon.
Sí, sí.
Jo estic a punt d'esborrar el vídeo, no l'esborraré perquè està sent cancel·lada en Rosalia.
Sí.
Però bueno, de fet, aquest outfit que duia, que voleu que vos digui, no és una mica de fia de Madó Catalina?
Sí, totalment.
No vos pareix?
Està com a molt en el límit.
Sí.
És tot allò que has dit de... També no sé fins a quin punt és allò de el personatge i la persona.
Sí.
No sé fins a quin punt mos hem de creure això, la Verge Maria.
Que també tenim com que cercar sempre un sentit i a lo millor simplement és una persona que s'ha vestit de blanc i s'ha posat un pedaç pel cap. Que de vegades estem cercant com a també un simbolisme que tal vegada és o no. Ho veurem.
No ho sé, ja ho veurem perquè ella també ho és molt, de simbolismes amb els discos que ha anat fent.
Sí.
Sempre ha tingut i s'ha analitzat i després ella ha explicat que si això significava la ruptura d'una relació i això altre significa... Ara veurem, però pinta que serà...
Que haurà truï.
Sí, sí, sí.
Bé, avui el món que m'ha tocat viure és com si juga entre dues realitats, no? La tradició i la de Ril. O una banda de les Balears fa olor a fritura i clavells.
Totalment.
I l'altra a làtex i purpurina. Una mà fa bunyols i l'altra revisa el mòbil per veure si el vídeo ha passat dels 1.000 likes, que és una cosa que a mi me passa. Obsessionada amb jo mateixa, obsessionada tot el temps, amb saber si això està funcionant, si no,
sí,
una mica malalta. Una mica malalta.
D'això cal que un dia en xerrarem en aquest programa, a veure què té, que mos dona Instagram per haver d'estar pendents tot el temps i que mos crea aquesta edició. D'això
un dia en xerrarem. Aquesta dependència, per ahir molt interessant.
Sí.
Però bé, jo crec que el verdader esperit d'aquestes dates és això, no? La por a no ser vist, a no agradar, a no ser viral,
sí.
Quan en realitat el més saludable seria desaparèixer una estoneta del mapa.
Mm.
Així que aquesta setmana, res de disfresses ni de campanyes, el meu pla és senzill, silenciar notificacions, no mirar ubicacions, perquè no convé, que després tenim això del FOMO, que també no deixa d'existir, i bueno, i menjar bunyols sense fer un reel, que també està molt de moda, això de com fa la predina, fas bunyols,
sí,
tal,
sí.
Estem aprofitant de les predines.
Totalment, per crear contingut.
Sí. Perquè si això no és terror, ja me diràs que ho és. Si una cosa m'ha après d'en Rosalia és el poder de la manifestació.
Mm-hmm.
Ella, tot el que ha pensat, en el final s'ha fet real.
S'ha fet realitat.
Així que, si hem de desitjar coses, jo, pues, què voleu que vos digui? Jo desig ser milionària.
La Rosalia. Que jo sé que nascú per ser milionària. Com si ploguessin sant els bitllets pels aires. Un dia per Mumbai i el següent a Malta. Sempre ben escoltada, prova de bala. El que voldria és tenir un Bentley de color blanc i un de color verd. Però tot això sé que no ho puc fer fins al dia que tingui molts diners. El que voldria és tenir... Només vull veure bitllets de 100. Pocket money, man. Només vull veure bitllets de 100. Pocket money, man. Signar el dòlar dintre la ment.
Díselo, Rosy.
Que jo sé que nascú per ser milionària. Que em tanquin al Louvre així com al mapa.
Pocket money, la mixta.
Cada dia celebrant el meu cumpleaños. I dos llopars corrent pel jardí de casa. I el que voldria és tenir...
Pocket money, man.
Només vull veure bitllets de 100.
Pocket money, man.
Signar el dòlar dintre la ment.
Pocket money, man.
Només vull veure bitllets de 100.
Pocket money, man.
Signar el dòlar dintre la ment. Porto dos o de març fets amb el coberts de diamants i un oblac que hi ha al banc que te'l puc regalar.
com un xaval contractat, perquè m'obri els regals a Nadal. Tanco el centre comercial i em menjo jo sol un gelat. Cada xampa...
Idò, i manifestar amb riquesa, manifestar que volem ser milionàries, jo també.
Abundància.
Sí, abundància. No sé si aconseguirem fer-ho tan bé com Rosalía, que li ha anat molt bé aquesta abundància. Fins la propera, que serà d'aquí un meset, aproximadament, Virgínia.
Quan tu me diguis.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Adéu.
El retrovisor.
I avui al retrovisor feim una mirada enrere fins al 25 d'octubre de 1971. Tal dia com avui, naixia Elena García Armada, enginyera industrial nascuda a Valladolid. Després de doctorar-se en robòtica, va començar a dissenyar robots orientats a la indústria, però el 2009 va conèixer una nina, na Daniela, que després d'un accident de trànsit va quedar amb una tetraplègia severa. Això va suposar per ella un gir en la seva carrera i va canviar cap a la rehabilitació i l'augment de la mobilitat dels infants que pateixen malalties neuromusculars degeneratives. García Armada, de fet, lidera el grup del Consell Superior d'Investigacions Científiques del CSIC, que ha desenvolupat el primer exoesquelet biònic del món per a infants amb atròfia muscular espinal. S'estima que gràcies a ella podrien tornar a caminar més de 120.000 nins a tot el món. Aquest exoesquelet, Atlas 2020, té per nom, pesa 9 quilos, és capaç de controlar la rigidesa mentre es permet un moviment més àgil i articulat mitjançant els seus diferents sensors de força, de pressió i de temperatura, i aquestes estructures basades en suports que s'ajusten a les cames i al tronc de l'infant i que incorporen un motor que imiten precisament el funcionament del múscul i li aporten força perquè caminar i mantenir-se drets. Està dotat d'articulacions intel·ligents que interpreten aquests moviments del pacient, detectant quins són desitjats i quins són espasmòdics. Elena García Armada, considerada una de les 10 científiques més brillants de l'estat espanyol, ha rebut premis per la seva activitat científica innovadora i avui posant punt amb ella en aquest codi beta d'aquesta setmana. Rafa Andrés ha estat el control tècnic. Tornem la setmana que ve.
Vale la pena, como no verte más en luna llena. Ahora que ya despierto, el conocimiento
y el modo mayor me ayuda a tomar asiento para viajar, acompañada de mí, libre y en movimiento. Es todo lo que siento, y es que en el dolor yo puedo vivir un tiempo para sentir.
Es todo lo que siento.
Libre en movimiento.
Libre.
We talk about freedom. Freedom to live where we like. Freedom to choose.
Libre.
But so what do we do with that freedom? Use that freedom to express ourselves.
Es todo lo que siento, y es que en el dolor yo puedo vivir un tiempo para sentir, acompañada de mí, libre y en movimiento. Es todo.
quieto.